mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, y estamos llegando a todas las partes del mundo a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán. Así como también saludamos a las personas que nos escuchan en los podcasts, en las retransmisiones. Y bueno, pues les recordamos también nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio UDG Colotlán. También en las redes del propio programa. En Facebook estamos como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. En Instagram también como tex.olotl, en X, antes Twitter, como @texolotl, y en Telegram también como texolotl. También por ahí tenemos un canal de WhatsApp que lo compartimos también en las redes sociales que les acabo de comentar. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa, pues regresando de vacaciones estas dos semanas que tuvimos de primavera. Y bueno, pues el tema está relacionado con este congreso que ya escuchábamos hace unos minutos aquí en la radio, en estos cortes de estación, el Congreso Internacional de Avances en Medicina, organizado por el Hospital Civil de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, es la edición número 25. Y el tema es inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos. Y justamente vamos a tener un invitado que va a ser ponente en el bloque de nutrición. El tema es la ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología. Nuestro invitado es el ingeniero en alimentos y biotecnología, Jesús Alonso Amezcua López, a quien vamos a entrevistar vía telefónica. No sin antes escuchar una cápsula introductoria de su trayectoria por parte de nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real. Iniciamos esta tarde. Texolotl, muy buenas tardes y gracias por su sintonía.
Presentamos a Jesús Alonso Amezcua López, ingeniero en alimentos y biotecnología por la Universidad de Guadalajara y doctor en ciencias en procesos biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de la licenciatura en nutrición en el Centro Universitario UTEJ, docente de la licenciatura en ingeniería en alimentos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Activista y colaborador en el Programa Integral de Lactancia Universitaria PILU y en la Asociación Prolactancia Materna AC APROLAM. Ha impartido conferencias en lactancia y desarrollo nutricio del recién nacido en estado crítico en diversos congresos internacionales, dentro de ellos en Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Colombia, entre otros, así como diversos congresos nacionales para el sector público y privado. Es autor de un libro, dos artículos originales y diversas colaboraciones. Ha recibido el Premio Latinoamericano en Idea Innovadora 2023 por la Corporación Penser de Seattle, Washington, y el Premio 3-Minute Thesis de la Universidad de Guadalajara. investigador en el área de la nutrición hospitalaria enfocada a materno-infantil con especialidad en alimentación neonatal, actualmente realiza investigaciones con leche humana en polvo, desarrollo de nuevos productos para alimentación en neonatos en estado crítico, microorganismos probióticos y la evaluación de la lactancia en madres con problemas patológicos, abuso de drogas y enfermedades emergentes que afectan al recién nacido en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la ciudad de Guadalajara. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre la ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos hablaba sobre la trayectoria de nuestro invitado, el ingeniero en alimentos y biotecnología, Jesús Alonso Amezcua López, a quien tenemos en la línea, y le queremos agradecer el favor de su atención y el tiempo que nos va a brindar esta tarde para platicarnos sobre este interesante tema, la ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por aceptar la invitación esta tarde aquí en Texolotl.
Buenas tardes a todos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí estamos a la orden para resolver todas las dudas que se puedan y hablar un poco acerca de este proyecto.
Perfecto. Pues de entrada nos gustaría que nos explicara un poquito de cómo es este procedimiento o a qué se refiere este término de la leche materna en polvo y bueno, pues también parte del proyecto que están gestando allá en, si no mal tengo entendido, en el CUSEI.
Sí, este proyecto pues comenzó como una necesidad básicamente para todos estos niños que no tienen una mamá quien los pueda alimentar. A esto me refiero, de niños que son abandonados, niños que desafortunadamente su mamá falleció o que las madres consumen algún tipo de sustancia tóxica, que la lactancia no puede ser compatible. ¿Por qué? Precisamente porque pone en riesgo la vida de estos bebés. Entonces, de aquí surgió este proyecto en el cual nosotros recibimos donaciones de madres que están clínicamente sanas, analizamos todo lo que es la leche para saber que la leche vaya segura y posteriormente nosotros la transformamos a polvo mediante un proceso de secado por aspersión. Este proceso nosotros ya lo llevamos trabajando por alrededor de 10 años, 10 años lleva ya la investigación, entonces es un proceso y un procedimiento el cual ya está bien estandarizado y el cual cuenta ya con mucha información científica. Entonces, actualmente, el año pasado se acaban de culminar las pruebas ya con pacientes, con los cuales nos fue bastante bien, ya que los pacientes pues lograron recuperarse de las unidades de cuidados intensivos en la mitad del tiempo. Entonces, este proceso de transformar la leche de madres donantes a polvo fue algo que nos surgió y bajo una necesidad de estos niños que pues desafortunadamente no tenían quien los estuviera alimentando y que muchas de las veces los bancos de leche no se dan abasto con tanto bebé que necesita. Entonces este proyecto lo que pretende es hacer que esa leche sea mucho más fácil de transportar, ya que no necesita una cadena de frío y pues la podemos conservar hasta por 2 años.
Perfecto. En comparación de la leche materna, pues no sé cuál sea el concepto apropiado, fresca, y la leche en polvo, ¿qué diferencias encontraríamos a nivel, pues no sé, organoléptico, nutricional? ¿Qué variaciones encontraríamos?
Principalmente esta pregunta es muy interesante porque creo que es aquí donde empiezan a surgir todas las dudas. Uh-huh. En cuestión a la similitud que nosotros hemos demostrado que tiene la leche humana en polvo a la leche fresca, que sería exactamente la que están recibiendo los bebés directamente del pecho de su madre, uh-huh, estamos en un 95% de similitud. Uh-huh. En cuanto a todo lo que es el contenido nutricional, a nutricional me refiero con proteínas, lípidos, carbohidratos, contenido energético, también todo lo que son los micronutrientes, algo muy importante que nosotros hemos logrado conservar en este 95% de similitud que les menciono es la parte inmunológica y la parte microbiológica. A diferencia, por ejemplo, de las leches de fórmula, que no pueden tener esta parte inmunológica porque es propia de la leche materna.
Claro.
Entonces, nosotros hemos logrado mantenerla estable y que estos bebés pues puedan tener este inicio de esta formación incluso de su sistema inmune mediante esta leche.
Muy bien. Y la fuente de la materia prima, en este caso la leche materna, ¿qué tan constante es la adquieren ustedes o cómo es el proceso para poder recibir las cantidades necesarias para poderlas procesar y transformarlas en leche en polvo?
Sí, claro. Este ha sido un proceso el cual pues ha llevado diferentes etapas, principalmente en darlo lo que es la difusión y que todas estas cápsulas y medios de difusión nos han beneficiado, créanme que muchísimo, y gracias por la invitación, porque cada vez más personas se dan cuenta de este proyecto y llega a muchas madres que quieren ser donantes, que tienen excedentes de leche. Claramente las primeras veces que empezamos con la recolección de leche pues sí era bastante deficiente. Actualmente ya tenemos muy buenas donadoras y mucha gente que cada vez se suma más y más a esta iniciativa, y claramente que es una iniciativa social porque al final de cuentas va destinada para todos estos bebés. Y los procesos de donaciones pues es muy similar a como es la donación de sangre. Nosotros tenemos que garantizar que toda la leche que nos llegue venga segura, porque al final de cuentas va destinada para bebés que se encuentran en terapia intensiva y que esos bebés pues están bastante delicados.
Uh-huh. Perfecto. Nos comentabas hace rato de que tiene 10 años más o menos el proyecto, este proyecto que llevan a cabo. Durante este tiempo, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué cambios ha habido también en cuando empezaron y en este tiempo a lo mejor que se hayan sumado ya otros otros programas similares, o no sé qué variantes han presentado durante estos 10 años?
Estos 10 años que nos tardamos básicamente fue porque es un producto el cual nosotros estamos introduciendo a una alimentación que sería en bebés que están en estado crítico. Entonces, para nosotros poder llegar a alimentar un bebé en estado crítico, previamente teníamos que tener mucha investigación, siguiendo todo lo que son los protocolos de seguridad, todos los protocolos de inocuidad, donde principalmente teníamos que nosotros, antes de empezar con alimentar un puro bebé, teníamos que nosotros dar el respaldo científico que ya se había probado previamente en modelos in vitro, es decir, con bacterias, con líneas celulares. Posteriormente de ahí ya nos pasamos a pruebas con ratoncitos, uh-huh, para ver cómo estaban haciendo la similitud a nivel metabólico, y de ahí pues empezar a pasar a otros organismos más desarrollados. Una vez que tuvimos toda esta información, que toda esta información tenía resultados favorables, se sometieron los protocolos a lo que fue el Comité de Ética e Investigación del hospital, donde hicimos esta investigación. Fue en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde fue aquí donde se alimentó el primer bebé con leche humana en polvo, el cual estaba bastante complicado, tenía alergia a la proteína de la leche de vaca, no toleraba ninguna fórmula láctea ya. Un bebé empieza con fórmula tradicional, que sería una fórmula de inicio. Si no la acepta, de ahí se pasa una hidrolizada, una extensamente hidrolizada y una de aminoácidos, que si la de aminoácidos no la tolera, es la última opción que teníamos por la vía oral. Entonces ya fue como se decidió empezar con este bebé. Se aceptaron todos los protocolos, tanto legales y del hospital, y pues comenzamos con la alimentación de este bebé. Por eso nos tardamos todo este proceso de los 10 años para poder ofrecer un producto seguro y al final de cuentas tener esta calidad de alimentación para estos bebés.
Uh-huh. Y la tecnología que utilizan, pues como lo menciona, me imagino que es pues una tecnología que tiene que cuidar pues todos los elementos de seguridad, de higiene, de acuerdo a las normativas. ¿Qué tanto ha sido esa parte, pues no sé, compleja para poder llevar a cabo, adecuar unas instalaciones. ¿Esas instalaciones se encuentran en el hospital o en el CUSEI, no?
Las instalaciones se encuentran en CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que ya como oficial empezó a funcionar en octubre del año pasado, ya como laboratorio de investigación en leche humana. Aquí es donde se encuentra este equipo que nosotros tenemos para la producción de leche. Ajá. Y en el cual, como lo menciona, suena muy fácil decir, bueno, leche humana en polvo, que básicamente es quitar agua, pero quitar esa agua para garantizar que ninguno de los otros compuestos, tanto nutricionales, microbiológicos e inmunológicos, se alteraran, fue lo que costó. Entonces fue estandarizar todo un proceso para retirar esa agua y ninguno de los compuestos se viera afectado.
Perfecto. Maestro, vamos a hacer un pequeño corte de estación para continuar hablando esta tarde sobre este interesante tema, la ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología, con el ingeniero en alimentos y biotecnología Jesús Alonso Amezcua López. Vamos a hacer este pequeño corte de estación para regresar a platicar sobre más de este tema después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La lactancia materna exclusiva es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que esta se mantenga durante los primeros 6 meses de vida y se sugiere que esta inicie en la primera hora de la vida después del parto, que sea libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles. A pesar de esto, en México, solamente 1 de cada 3 bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses. Muchos reciben alimentos o líquidos adicionales desde su primer mes de vida, como fórmulas, leche de vaca u otro animal y bebidas azucaradas. Además de proporcionar a niñas y niños todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna proporciona beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas, biberones, y al propiciar la mejor salud del bebé, reduce también los gastos en consultas médicas y medicamentos. Además de proporcionar todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto. Las niñas y los niños que son alimentados al seno materno tienen menor riesgo de mortalidad en el primer año de vida que quienes no lo son. Por otro lado, también se ha observado que la lactancia materna se asocia con el desarrollo cognitivo a largo plazo y coeficiente intelectual, que a su vez está asociado con el nivel educativo y los ingresos que una persona percibe. Elaborado con información de la página electrónica de la UNICEF México.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que se llama Beneficios de la Lactancia Materna Exclusiva. Y bueno, estamos de regreso con nuestro invitado vía telefónica, el ingeniero en Alimentos y Biotecnología Jesús Alonso Amezcua López, también doctor en Ciencias de los Procesos Biotecnológicos y docente de la Licenciatura en Ingeniería en Alimentos. Esto en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Y bueno, maestro, el tema, el papel crucial de la biotecnología en este proceso de la leche materna en polvo, Nos gustaría que nos platicara el por qué utilizar estas herramientas biotecnológicas para este proceso tan importante que es el convertir la leche materna en una forma más práctica y más duradera y que le llegue a menores que tienen pues esta necesidad. ¿Qué procesos biotecnológicos o qué fue lo que los impulsó a utilizar estas grandes herramientas?
Sí, claro, esta parte de la biotecnología pues fue fundamental para poder desarrollar todo este proceso, ya que como todo proceso alimentario, nosotros sabemos que todo proceso alimentario sufre algunas pérdidas. El objetivo en las industrias alimentarias es que sufra la menor cantidad de pérdida posible en cuanto a esto, me refiero en cuanto a nutrientes, en cuanto al contenido inmunológico y microbiológico, y el papel de la biotecnología en este proceso fue indispensable, ya que gracias a esto logramos aislar microorganismos que nosotros empezamos a identificar que fueron probióticos propios de la leche materna de madres clínicamente sanas y que empezamos a ver que tenían potencial realmente probiótico para defender a estos bebés. Entonces adicionábamos todos estos microorganismos para que la leche fuera más completa y tuviera más beneficios. En cuestión de la biotecnología y abordando lo que es este tema de la inteligencia artificial, también llevamos toda esta parte de la inteligencia artificial, ya que nuestras máquinas y todos nuestros equipos ahora sí que funcionan prácticamente solos. Nosotros los estamos controlando incluso desde nuestro teléfono, estamos haciendo todos estos programas digitales para que las máquinas estén funcionando en las instalaciones de CUSEI y nosotros poderlas estar controlando en cualquier parte que nosotros estemos, para que así no vayamos a tener pérdidas, porque tener pérdidas de leche materna que incluso una máquina vaya a llegar a fallar, pues es bastante lo que nos está costando poder producir esa leche, porque al final de cuentas cuando nosotros recibimos la producción pues hay que hacer muchos análisis de esas muestras de leche para garantizar que venga segura. Entonces, la inteligencia artificial es una maravilla actualmente porque tenemos cámaras, tenemos monitores, tenemos sensores que están monitoreando constantemente todo lo que son las temperaturas de la leche, las presiones, los flujos, y que todo esto se está controlando de forma pues prácticamente automática. Entonces, la biotecnología es una ciencia que básicamente llegó para quedarse, y llegó sobre todo para mejorar las condiciones de vida y para hacer que tengamos una perspectiva futuro mucho mejor en cuestiones de tratamiento de enfermedades, que es precisamente para lo que está desarrollado este proceso. Ya tenemos a los bebecitos que están bastante complicados, entonces pues ahora apoyarlos mediante todas estas nuevas herramientas y nuevas tecnologías para poderlos recuperar más rápido.
Exacto. Bueno, aparte de, me imagino que de abaratar el costo en personal o tener ahí las 24 horas procesos en constante monitoreo, este modelo que nos está platicando, que nos está comentando, que se ha replicado en algunos otros lugares, es un modelo único, nos gustaría que nos platicara algo al respecto.
Sí, claro, actualmente es el primero, es un modelo único, ya que nosotros pues somos los pioneros, tanto CUSEI y el Hospital Civil, en la elaboración y la estandarización de este proceso, lo que en el 2023 nos llevó a ganar el premio de innovación en idea innovadora por la corporación Pensar. Y básicamente es un modelo el cual nos está funcionando bastante. Les digo, somos los primeros a nivel mundial en desarrollar este proceso bajo estas características, y que se está pensando a futuro que pueda llegar ahora sí que a donde se necesite para poder ayudar a la mayor cantidad de bebés que se pueda.
¿Hay algún acercamiento con algunas otras instituciones, universidades o parte del sistema de salud?
Actualmente con el sistema de salud estamos ahí haciendo algunos convenios, tanto con diferentes gobiernos, ya no solo de Jalisco, sino con otros estados, principalmente con el sector salud, para poder llevar a cabo estos procesos, principalmente con lo que son los hospitales ahora sí ya grandes, como el 20 de noviembre en la Ciudad de México, el Hospital Siglo XXI, donde pues es fundamental tener estas tecnologías en estas partes para que de ahí se puedan transportar a donde se necesiten. Esto también está pensado para cuando hay un desastre natural, como en el caso de desafortunadamente del de Acapulco,
claro,
poder enviar leche materna a estos bebés que lo necesitan en estos desastres naturales, poder llegar a zonas muy remotas sin la necesidad de una cadena de frío. Para todo eso está pensado y para todo eso se están haciendo ahora sí que convenios y estrategias.
Muy bien, pues nos decía que todo esto ha sido muy reciente y esperemos que se concreten esos proyectos, esos acercamientos que mucha falta hacen, ¿verdad? Para el bien de los bebés, sobre todo en las condiciones que nos ha platicado. Maestro, vamos a hacer otro corte de estación, el segundo de esta tarde, para seguir hablando de este tema bastante interesante, la ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología, que es parte del programa del Congreso Internacional de Avances de Medicina de los Hospitales Civiles, que se va a llevar a cabo a partir del 17 al 20 de abril, el módulo de nutrición es del 18 al 20, y justamente este tema está inmerso en este programa. Propiamente va a ser el tema inicial del sábado 20 de abril, ahí en el Conjunto Santander. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Jesús Alonso Amezcua López. Regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, el tema, la ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología, con el doctor Jesús Alonso Amezcua López, que también es activista y colaborador en distintas organizaciones dedicadas a lo de la leche materna. Aquí se me cerró el... Aquí está. Es el Programa Integral de Lactancia Universitaria PILU y en la Asociación Pro Lactancia Materna APROLAM. Bien, pues nos gustaría que nos platicara estos beneficios que han tenido los bebés que han participado en este programa, en este protocolo con leche en polvo materna, ahí específicamente niños del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Sí, claro, estos bebés que han sido beneficiados ahora sí con la leche humana en polvo, como yo les mencionaba al principio, la leche no está destinada para todos los bebés, entran en un proceso de selección y claramente analizamos todo lo que es su historial clínico y vemos pues que sean candidatos para ser alimentados con leche humana en polvo. Actualmente los bebés que hemos alimentado pues son bebés que están en terapia intensiva, pues, intensivos neonatales, los cuales pues sí han tenido cuadros clínicos bastante complicados, como les mencionaba, que ya no toleraban ningún tipo de alimentación de fórmula láctea tradicional y que incluso aparte de todo ellos son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Aparte de eso, están evacuando sangre, ya es un problema mayor, tienen reflujo, tienen distensión abdominal, tienen también otros problemas incluso ya de salud, como hijos de madres consumidora de sustancias tóxicas o hijos de madres positivas a sífilis. Son nuestros bebés que los hemos atendido, los cuales incluso han estado intubados, nos ha tocado alimentar a los bebés mediante sondas, sonda nasofaringia, en el cual comenzamos, incluso ya hemos alimentado bebés prematuros, una bebé de 31 semanas de gestación, bastante chiquitita, que comenzamos a alimentarla a ella con 4 mililitros cada 3 horas. Esta bebé pues padecía todo este cuadro que anteriormente le mencioné, y la más complicada, que tenía evacuaciones con sangre. Una vez que nosotros comenzamos a darle la leche humana en polvo, lo que tratamos es primero de estabilizar a los bebés antes de que hacerlos que crezcan o que ganen peso. Es primero los estabilizamos. Una vez que ya los estabilizamos, y que esta leche nos ha tenido bastantes resultados en estabilizar a estos bebés en un menor tiempo, y ahora sí empezamos a aumentar la cantidad de leche para que empiecen a ganar peso. Aquí, como dato curioso, un bebé que está internado en estas unidades de cuidados intensivos genera un gasto entre 20 y 30 mil pesos diarios. Y eso sumándole que están entre 30 a 40 días internados en estas unidades de cuidados intensivos. Lo que nosotros hemos logrado con esta leche es disminuir esos tiempos incluso a la mitad, pudiéndolos hacer que se recuperen en 18 días. Al momento de que ya se recuperan en esos 18 días, los tenemos estables, los damos de alta por mejoría y se van ya ahora sí a cuidados, a terapia intermedia o nada más a crecimiento y desarrollo para seguirlos evaluando, pero ya no están en estas unidades de cuidados intensivos. Entonces, este proceso pues nos ha resultado bastante beneficioso. Actualmente ya no solo atendemos a los bebés de terapia intensiva, sino también a otros bebés que lo necesitan, incluso que estén con sus mamás y que las mamás tengan alguna complicación, también los estamos alimentando.
Muy bien, pues es una labor bastante interesante. Bastante importante también este apoyo que se les da a través de este sucedáneo, se le puede decir, ¿no, verdad? Ahí no sería sucedáneo, sería...
No, sería una alimentación con un producto de leche humana.
Y de hecho por ahí va la siguiente pregunta, en relación al el comparativo, por ejemplo, con la leche en polvo que pudieran recibir de una manera... de forma comercial o de un producto, ahora sí, de un sucedáneo de la leche.
De hecho, aquí hemos hecho nosotros ya comparaciones. De hecho, yo me titulé, esta fue mi tesis de licenciatura, hacer la evaluación con estos bebés, y se tuvieron varias comparaciones, dentro de los que teníamos bebés que estaban con sus mamás, bebés que estaban alimentados con leche humana en polvo, bebés con fórmula y bebés con lactancia mixta. Aquí lo que sí se logró observar fue esta relación directa, principalmente en las inmunoglobulinas, que empezaban a aumentar las células de defensa del organismo de estos bebés, a diferencia de los que estaban siendo alimentados con fórmula láctea. Ahora, esta es otra parte que nosotros estamos garantizando, que es el derecho a la lactancia, el cual pues todos estos bebés tienen que tener, y esto está establecido en diferentes convenciones internacionales, como es la Declaración de Innocentis, en el cual dice que todos los bebés menores a 28 años tienen que recibir lactancia materna exclusiva, porque esto pues es un derecho. Entonces nosotros estamos apoyando a que estos bebés que desafortunadamente les tocó nacer en este ambiente, dándoles y ofreciéndoles este derecho a la lactancia.
Muy bien. Hace rato nos hacía... comentábamos su colaboración con algunas asociaciones, con algunos grupos en pro de la lactancia materna. ¿Qué papel han jugado también estos la asociación y el contacto con esas instituciones, organismos de la sociedad civil para poder generar esta conciencia o tener incluso más donadoras?
Las instituciones que nos han apoyado realmente han sido beneficiosas en todo este proyecto. Una de las que principalmente se sumó con nosotros al principio de todo esto, cuando todavía nos faltaban muchísimas donadoras, fue Pilu. Pilu fue un papel fundamental e importante en hacer todo lo que fue la difusión para empezar a captar madres donadoras que conocieran el proyecto, que vieran que no era un proyecto que queríamos sustituir a la lactancia, porque eso fue lo que nos empezamos a enfrentar, que creían que íbamos a sustituir a la lactancia. Entonces fue empezar a que conocieran el proyecto, y actualmente muchas mamás, y día con día se siguen sumando más mamás a las donaciones de leche, que estamos infinitamente agradecidos con todos estos programas y con todas las asociaciones que día con día se han estado sumando con nosotros, como a Prolan, como Duelo Respetable, que también hacemos esta parte de las mamás que desafortunadamente, aquí es lo contrario, se les murió su bebé, pero que estando produciendo leche y también pueden ser donadoras de nosotros bajo los criterios que nosotros tenemos de inclusión, exclusión y eliminación.
Perfecto. Y bueno, nos acercamos a la parte final de esta entrevista y nos gustaría también que nos invitara al público a seguir al laboratorio en las redes sociales o en los diferentes puntos de contacto para pues obtener mayor información, o incluso si hay algunas madres que estén interesadas en ser donantes, ¿cómo sería el mecanismo? ¿Cuáles serían las redes sociales o los puntos de contacto?
Sí, claro. Aquí también tenemos un apoyo que es para las madres que trabajan y llevan a sus bebés a las guarderías, que también pueden ponerse en contacto con nosotros, donde nosotros podemos hacer su propia leche en polvo. Ya si quieren más información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Laboratorio de Investigación en Leche Humana, en Instagram nos encuentran como @lactarioqc, o incluso también pueden llamar a los números telefónicos. El de nuestra oficina es 3313-785900, extensión 27644, y en el número de WhatsApp también resolvemos todas las dudas que puedan tener. El número de WhatsApp es 352-154-3951. Nosotros nos encontramos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. La dirección es Boulevard Marcelino García Barragán, 1421, en la Colonia Olímpica. Específicamente estamos en el módulo H, en planta baja.
Perfecto. No alcancé a apuntar completo el teléfono fijo. ¿Es 33 qué?
Es 3313-785900.
Extensión.
27644.
Y el WhatsApp 352
154-3951.
Perfecto. Muy bien, entonces ahí pues para las personas que estén interesadas en conocer un poquito más, pues esa es una forma de contacto. Y bueno, pues también invitamos nuevamente a la población académica, estudiantil, a los profesionales de la nutrición, justamente a participar en este Congreso Internacional de Avances en Medicina, que se va a llevar a cabo, como decíamos, del 17 al 20 de abril, ya justamente la siguiente semana, empieza el siguiente miércoles. El módulo de nutrición es a partir del 18, y bueno, pues ahí también pues le deseamos toda la suerte al doctor Jesús Alonso Amezcua López, nuestro invitado esta tarde, con el tema La ciencia detrás de la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología, que es el mismo tema, obviamente, pues allá va a estar más ampliado, y bueno, pues ya ahí, además de la voz, pues vamos a ver más imágenes al respecto. Pues muchísimas gracias, doctor, le pedimos que no nos cuelgue, y bueno, pues deseándole mucho éxito en su ponencia, y obviamente también felicitando a todo el equipo de este laboratorio de investigación de leche humana allá en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería.
Muchas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación.
Perfecto, le pedimos que no nos cuelgue y vamos a hacer otro corte de estación para entrar a la parte final de este programa aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de haber tenido esta interesante charla con el doctor Jesús Alonso Amezcua López, la ciencia detrás de la leche en polvo, en la leche materna en polvo, el papel crucial de la biotecnología. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a Gaby Mark, a Minerva Hernández, a Ismael Aguilera, a Diana Campos, a Rosidalia Ortiz, a Luz del Carmen, a María Luisa Aro, Raúl García Torres, Juan Edgar Carlos, a Lourdes Solís Zarralegue, a la doctora Dalila Zúñiga, a Nadia Guadalupe Navarrete, Marta Adriana García, a Josefina Herrera, Viviana López, Nadia Belén Guerrero, Miguel Noriega, Beatriz Guizar, a Karen Cortés, a Rodolfo Froilán, a Normalicia Robles, a Ramiro Moreno, a Ana Cecilia Zúñiga, a Norma Zavala, Silvia Chávez, Aurora Farfán, Erika Pinedo, Eliseida Miranda, Alfredo Cecín, a Leticia Salazar, Fátima López, Alondra Velasco, Olga Flores, Eder Rodríguez, Armando Pinedo, Juanita Calzada, a Xochitl Flores, que también manda a felicitar al ponente y saludarlo, Antonio Cortés, Imelda Hernández, Andrés Gordiano, Rocío Gallegos, Teresita Castillo, Pati Ábalos, y bueno, pues a todas las personas que nos mandaron a través de WhatsApp, también a través de Facebook, a la familia Ruiz Maximín, hasta Tonalá, mi esposa Denise Ruiz, a Jimenita, a Sarita, a Andy, a Javiercito, a todos, también saludos hasta allá. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. El día de hoy vamos a tener la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval, que nos habla justamente como la salud y el bien dormir, algo que también nos hemos olvidado un poco, y que bueno, pues ahí también habla sobre los beneficios. Además, vamos a escuchar un pedazo de la pieza Mala Leche, que interpreta la agrupación Moneda Dura, una pieza que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real. A nombre de él, a nombre de Armando Rojas en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a tener también un programa relacionado con este gran evento académico que está a punto de llevarse a cabo la siguiente semana, el Congreso Internacional de Avances en Medicina, la 25ª edición. El lema es Inteligencia Artificial en Salud, Oportunidades y Desafíos, y bueno, pues va a estar muy ligado a esta área, todos los módulos, y bueno, el de nutrición pues también no es la excepción. Bueno, pues vamos a continuar escuchando esta cápsula de la doctora Fabiola Márquez, la pieza musical, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias y buen provecho. Hasta la próxima.
Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más. Deseando sea de utilidad para establecer metas en tu estilo de vida. El sueño es un estado que ocupa la tercera parte de la vida y es bien sabido que sus alteraciones afectan a los seres humanos sin importar edad, grupo racial, condición socioeconómica, estado físico o cualquier otro factor. Se estima que un 25% de la población mayor de 30 años hasta un 65% de la mayor de 60 años presentan trastornos del sueño, que por lo general no se trata de enfermedades aisladas, sino que puede tratarse de irregularidades de orden físico o psíquico que llegarán a modificar significativamente su existencia diaria. Dormir es algo esencial para la vida. Contribuye a diferentes factores de la salud y la alimentación. Muchas de las consecuencias por la falta de sueño no son percibidas. Sin embargo, la falta de sueño se asocia con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades, además de la falta de sueño, se relacionan con una mala alimentación, factores genéticos, ambientales y falta de actividad física y ejercicio, como lo hemos comentado en otras cápsulas. Lo recomendable es dormir un mínimo de 6 horas a 8 horas, dependiendo cada persona lo que considere que necesita para restaurarse. El dormir menos de 8 horas de manera regular se relaciona con un aumento del riesgo para el desarrollo de diferentes enfermedades y puede tener efectos negativos en la salud. Por ejemplo, respecto a obesidad, diferentes estudios han demostrado que el dormir menos de 6 horas de manera regular favorece la ganancia de peso. Diabetes, varios estudios han demostrado que el dormir menos de 5 horas aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Asimismo, se ha demostrado que al mejorar el sueño, los niveles de glucosa en sangre disminuyen. Respecto a enfermedades cardiovasculares e hipertensión, el dormir menos de 6 a 7 horas de manera regular se relaciona con riesgo aumentado para el desarrollo de calcificación de arterias coronarias, el cual es un predictor para el infarto de miocardio y enfermedades del corazón. Y también respecto al sistema inmune, se ha publicado estudios en donde la falta de sueño disminuye la habilidad del organismo para combatir infecciones. Y el resfriado común, por ejemplo, las personas que duermen menos de 7 horas y con poca regularidad a la semana son más propensos a desarrollar síntomas de gripa. En relación con la nutrición, la falta de sueño altera niveles de diferentes hormonas que interactúan en el metabolismo para regular el apetito y la respuesta al estrés. La falta de sueño puede producir ganancia de peso y niveles altos respecto a la constancia de ganancia, lo que al final podría conllevar pues a un incremento del índice de masa corporal, que es el peso ajustado hacia la estatura. A través de diferentes estudios se ha visto que la falta de sueño profundo altera los niveles de leptina y grelina, dos hormonas involucradas en la regulación del apetito y la masa grasa. La leptina es la encargada de indicar la sensación de saciedad y la grelina la sensación de hambre. Así que en reportes diversos, personas que duermen menos de 5 horas tienden a tener bajos niveles de leptina y altos niveles de grelina, solo por ese factor. De la misma manera, se ha visto que la falta de sueño produce un incremento por los antojos, especialmente cosas dulces y altas en grasa. Una razón para la presencia de estos antojos puede estar relacionado justo con estas hormonas que hablábamos, más la hormona del estrés, la llamada cortisol, que se incrementa con la falta del dormir y contribuye a la sensación de mayor apetito. Además, las personas que pasan más tiempo despiertos en la noche tienden a comer más, especialmente alimentos altos en energía. El dormir las horas de sueño necesarias no garantiza una buena salud. Sin embargo, es uno de los factores que ayuda a mantener las funciones vitales lo más equilibrado posible. El dormir o el bien dormir, se presentan funciones de restauración para la reparación de tejidos, crecimiento muscular y síntesis de proteínas. Por tanto, un adecuado patrón de sueño ayuda a que las personas se sientan mejor, tengan esa sensación de vitalidad. Y esto explicado pues por diferentes estados fisiológicos, ejemplos como los que he dado previamente, y que esto ayuda a tener, a final de cuentas, una vida más productiva y un estilo de vida saludable. Así que revísate, ve cuál es tu patrón de sueño y sobre todo no normalices que el no dormir, eso es lo normal. Okay. Creo que estamos en una era en donde la cantidad de actividades que queremos hacer como seres humanos de repente sobrepasa las horas en las que podemos estar despiertos, y puede ser hasta una moda el que menos duerma y más produzca, no tenga mayor productividad a costa del sueño, pues pueda ser aparentemente algo bueno y de presumir, pero definitivamente esto sostenido en el tiempo pues dará estragos a tu cuerpo y cobrará factura de una u otra forma. Así es que no, el dormir es el factor que se ha relacionado con mejores estados de salud, no lo olvides. Así es que revísate y al menos garantiza para tu cuerpo unas 5 horas de sueño continuo y profundo y revitalízate cada día. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego.
La guagua que no llega, las que no para de hablar y que se desespera. Gotas de sudor que caen por mis ojeras. Te cuento de otro día normal, normal. Las 6:45, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado. La gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero. Somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despechen. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche?
Pero dime qué te hice para que me toques las narices.
¿Cuál es tu mala leche?
Relájate y coopera, la grasa en el cerebro no se opera.
¿Cuál es tu mala leche?
Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, 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 dime,
¿cuál es tu mala leche?
De la mañana desayuno despacio, como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda un día entretenido. Paso 15 minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando. Pero ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora que tengo mi cerebro en coma, ahora que el carro de mi vida está sin goma, ahora que estaba tan tranquilo con mi vicio, ahora que todo sale cuando me capricho. Todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices.
¿Cuál es tu mala leche?
Relájate y coopera, nena, la grasa en el cerebro no se opera.
¿Cuál es tu mala leche?
Oye, no es para tanto, ya siento que te vienes estresando. Pero dime, 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 dime,
¿cuál es tu mala leche?
No traigo soluciones, no regalo sorpresas. ¿Qué culpa tengo yo de tus dolores de cabeza? Si estamos en lo mismo, no me ofendas, no te reprendas. Dale un chance a tu cerebro pa' que se distienda. Venimos de una estirpe única en el mundo. Si somos el calor que quema desde lo profundo, dime, ¿por qué no nos tratamos como hermanos? Me late el corazón cuando me dicen cubano.
Si yo no te hago daño,
sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.